En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad a diario y lo hacemos en el día de hoy, bueno, pues con ganas de dar todo nuestro apoyo a los superhéroes que viven en nuestra comunidad.
Necesitan saber que no están solos, que hay gente dispuesta a convertirse en su supercompañero de aventuras, porque, ya sabéis, todo Batman necesita a su Robin. Si quieres acompañarles, puedes pasarte hoy, desde ahora y hasta las 7 de la tarde por la estación de tren de Chamartín. Allí te vas a encontrar con la gente de la Federación Española de Parkinson. Te van a invitar a que escribas un mensaje en un muro que han creado para la ocasión. Después, toca foto y luego hay que compartir esta foto en las redes sociales con esta etiqueta, ese hashtag, esa almohadilla Soy Super Compañero. Es una de las iniciativas que ponen en marcha con motivo de la celebración este viernes del Día Mundial del Parkinson.
Es además el broche final de la campaña Todo superhéroe necesita un supercompañero, que lanzaron hace ya unos meses. Os lo contamos aquí en Hoy en Madrid, en la que pedían la colaboración de estudiantes que tenían que crear el mejor spot publicitario para concienciar sobre esta enfermedad neurológica.
Si quieres saber más y conocer la experiencia de pacientes y familiares, puedes pasarte hoy por la estación de Chamartín. Estarán, recordamos, hasta las 7 de la tarde.
Y hasta las 9 de la noche te esperan en el Hospital Universitario de Lenares, en Coslada. Te recordamos que hoy ponen en marcha un maratón de donación de sangre. Si tienes más de 18 años, si pesas más de 50 kilos, te están buscando. Recuerda, tu sangre es vida.
Y esta mañana con nuestra unidad móvil nos vamos a celebrar que es el Día Mundial del Gin Tonic. El combinado estrella y al que le esperan largos años de reinado. Vamos a descubrir nuevas formas de prepararlo en el Matadero de Madrid, en el Congreso Mix and Shake.
El gin tonic, que por cierto tiene origen medicinal, fue la manera de conseguir eliminar ese mal sabor, ¿no?, que tenían las pastillas de quinina que servían para tratar la malaria. Hace casi 400 años, os contamos la historia, la condesa de Chinchón, la esposa de Luis Jerónimo de Cabrera, virrey del Perú, enfermó de malaria. Ella fue la primera europea capaz de superar esta enfermedad. ¿Y cómo lo consiguió? Pues gracias a la corteza de la chinchona, el árbol de la quina. La noticia llegó al viejo continente, también esta corteza medicinal, y su uso se empezó a generalizar.
A principios del siglo XIX, científicos franceses lograron extraer el principio activo de esa corteza. Crearon pastillas y se distribuyeron por las colonias europeas de África y Asia, donde la malaria estaba causando estragos. La quinina salvaba vidas, pero estaba malísima. Era demasiado amarga. Así que a los oficiales británicos se les ocurrió la genial idea de disolver las pastillas en agua. A este agua le añadieron zumo de lima, azúcar y ginebra. Ya está, habían inventado el gin tonic.
Pero además de gin tonics, en ese congreso vamos a descubrir lo que se lleva en el mundo de la bebida agitada, con actividades además abiertas al público en general. Unidad móvil, que se nos va a ir también al mercado de San Miguel para sacar ese granjero que los urbanitas llevamos dentro. La granja virtual más famosa del momento, gracias a las aplicaciones de los móviles, cobra vida hoy en Madrid.
Para ser un héroe de granja y triunfar en el juego y también en el huerto, se necesitan consejos prácticos de expertos en la materia, que en el mercado de San Miguel nos van a explicar cómo, por ejemplo, sacar a flote un huerto urbano.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Algunas de las historias que tendrán lugar en este vuestro programa hasta las 2 de la tarde, recuerdo, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Estamos con vosotros y si tenéis alguna sugerencia que hacernos, bueno, pues ya sabéis que contáis con esos medios habituales de poneros en contacto con los de hoy en Madrid. Un teléfono 91 512 8400, y las redes sociales. Estamos en Facebook, somos Hoy en Madrid, también estamos en Twitter, @hoyenmadrid. Qué sencillo es ponerse siempre en contacto con nosotros y contarnos cosas que suceden en vuestro barrio, en vuestro municipio, en la zona en la que vosotros trabajáis.
Así es, nos ponéis ese mensajito y nosotros lo compartimos con todos vosotros a través de las redes o a través de las ondas, ¿eh? Porque si nos gusta esa iniciativa, ya sabéis que la contamos por aquí, por el 101.3, por el 106, por la web ondamadrid.es, por la TDT, y que siempre queda grabado ahí en nuestro espacio en Onda Madrid, Hoy en Madrid, en esa web, ¿eh? Los podcasts, para que nos disfrutéis en cualquier momento del día.
Hoy, por cierto, nos vamos a ir hacia el barrio de Chueca, un barrio de Chueca, eso sí, que vamos a rescatar del pasado. Es una de las historias que os vamos a contar y con la que va a llegar nuestra biblioteca en el día de hoy, Sergio Rodríguez. Muy buenas.
¿Cómo sabías? Buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué es la Chueca?
Mira, pues yo lo sé, se lo he dicho yo.
Me lo ha dicho Sergio, ¿por qué
lo dijo?
Pues a mí, ¿quién me lo ha dicho? El enlace que hemos puesto en nuestro Facebook.
Es verdad,
claro,
que esta mañana no hemos hablado de
en nuestro Facebook y en Twitter. Bueno, ya está el anuncio de que vamos a hablar con el autor.
La Plaza del Silencio, ¿cómo se llama este libro?
Para meteros en la trama, de repente os voy a hacer unas preguntas. ¿Qué haríais vosotros si veis cómo se comete un accidente delante de vuestras narices?
¿Un accidente de qué tipo?
Un asesinato.
Un asesinato. Hombre, llamar a la policía.
Vale, corriendo. Pero si veis que uno de los asesinos es el hermano de vuestro novio o novia...
Yo directamente desmayarme, caerme para atrás y decir,
¿y si
no puede ser verdad lo que está pasando?
¿Y si además el padre de vuestro novio no era un militar en época de Franco?
Bueno, se complica la cosa.
Tú lo que quieres es que me pille el toro. Esto como lo de chiste, ¿no?
Parece un dilema.
Moraleja, ten cuidado con tu familia política.
Muy bueno. Bueno, es un dilema como aquellos morales que nos planteaba Graham Greene, por ejemplo. Es novela negra de intriga, pero es mucho más. Es denuncia social. En esa época, finales del franquismo, en esa plaza que, como sabéis, había pues entonces mucha homofobia. Ha cambiado mucho las cosas, afortunadamente. Bueno, hoy tendremos una compañía de lujo aquí en nuestra biblioteca, efectivamente. El que fuera, también recordáis aquel programa mítico, La Mandrágora, que se emitía por la 2, creo.
Sí, la 2.
Pues aquí está su director, Rafael Herrero, va a venir a visitarnos. Nos trae esta que es su primera novela. Él ha hecho cantidad de dramas, de teatro, ¿no? Es profesor, de hecho, del área de artes escénicas de la Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos del TAI. Y se titula su debut en novela, La Plaza del Silencio. Efectivamente, nos transporta a ese barrio de Chueca a finales de la dictadura. Y es una trama muy, muy apasionante. Como os digo, se va complicando y además con esos dilemas morales. El protagonista, pues claro, de momento silencia todo eso. Pero se va a casa y lleva toda esa carga de culpabilidad.
Claro.
Empiezan los remordimientos, etcétera, etcétera, etcétera.
Más en este estudio, son de las 11 menos 10 de la mañana, que será el momento en el que saludemos aquí en el estudio a Rafael Herrero. Hoy es miércoles, hoy tenemos Peque Sección y hoy vamos a participar. Gloria Talavera, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En una escuela de padres.
En una escuela de padres que se ha puesto en marcha en el Hospital HM de Torrelodones, parada cardiorrespiratoria, obstrucciones de la vía por cuerpo extraño, ahogamiento, traumatismos, son situaciones de urgencia infancia en niños potencialmente peligrosas que generan gran preocupación sí. y ansiedad de los padres y ante lo que resulta muy eficaz tener algunos conocimientos. Así que hoy en la Escuela de Padres, que se ha puesto en marcha para celebrar el 10º aniversario de este hospital, vamos a hablar de estos asuntos. Y en este sentido, la secuencia de actuación es clara y consensuada a nivel internacional. Debemos primero proteger, avisar y después socorrer, para lo cual, mientras llega la atención especializada, hay que hacerse tres preguntas. ¿Ese niño está consciente, respira y tiene pulso? Las respuestas a estas cuestiones van a determinar la actuación a seguir para sustituir aquella función que el niño no puede realizar por sí mismo. Es una de las clases que, como decíamos, se ha dirigido a padres en esa localidad y hoy estaremos con la doctora Isabel Llana, que nos va a dar todas las instrucciones sobre este asunto y sobre las próximas clases. Por ejemplo, se habló en la primera sobre alimentación, en la segunda se habló sobre las urgencias y en la tercera sobre la hiperactividad en los chavales.
También, en ese tiempo que dedicamos a los más pequeños, una iniciativa solidaria que va a conducir nuestros pasos en esta mañana de radio hacia el Hard Rock Café.
Sí, os he traído unas estrellas que he conseguido, que he pagado en el Hard Rock Café. Toma, Sergio, una para ti, otra
mira,
Belén. Tenéis de tiempo hasta las 11, ¿vale? Para escribir ahí vuestra ilusión.
Yo ahí escribo algo que a mí me haga ilusión.
Sí, o algo que pueda ilusionar a un niño. Un niño que tenga una enfermedad grave, ¿vale? Porque la ilusión es muy importante para ello. Es lo que están haciendo durante todo el mes de abril en el Hard Rock en Madrid, recaudar fondos para que niños con enfermedades graves puedan hacer realidad esas ilusiones, y el restaurante ha habilitado una zona especial para que los clientes puedan hacer sus donaciones por tan solo un euro pueden comprar esa estrella, escribir la ilusión y colocarla en un panel gigante. ¿Qué es lo que va a pasar luego con todo el dinero recaudado? Que lo van a destinar a una fundación que se llama Make a Wish y que trata de llevar esas ilusiones a los niños. Hay ilusiones muy bonitas y cosas muy fáciles para ilusionar a los niños. Por ejemplo, Paula, que tiene 14 años, quería conocer a Justin Bieber y asistir a un concierto en Madrid, y esta fundación se lo consiguió.
Lo ha conseguido.
Sí, y Alba, que tiene 7 años, quería ser entrenadora de Pokémon y conocer a Pikachu. Y también lo ha conseguido.
¿Ha conseguido a Pikachu?
Sí. Hombre, y no me lo puedo creer. Es majo.
Lo podemos ver a través de la página de esta fundación. O Eduardo, que tiene 11 años y quería ser un arqueólogo egipcio. Y con la ayuda de un museo en Barcelona consiguieron pues que este niño en un día se considerara un arqueólogo. Hay algunos que apuestan por deportistas, como Leo Messi o como Nadal. Y hay también soluciones muy sencillas para generar ilusión. Alejandra, de 12 años, lo único que quería era tocar la nieve.
Mira, qué fácil, ¿eh? Sencillo. Y qué difícil para mucha gente.
Son
también a la vez, ¿no?
Que se pueden
ir pensando, ¿vale?
Vamos pensando, le damos ahí a la neurona.
Vueltecitas.
Y lo contaremos a partir de las 11, que es cuando arranca la peque sección de hoy en Madrid.
Ahora, eso sí, salimos rápidamente a la calle. Vamos a buscar un punto de Madrid donde hoy van a pasar muchas cosas. Nos vamos a Matadero Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Para ver bailar voy a un club, mientras muerdo el limón de un gin tonic usado.
Un lugar donde durante estos días se está celebrando, bueno, pues la convocatoria más importante del mundo del cóctel Mix and Shake. Estamos hablando del Congreso de Mixología y Bartenders que tiene lugar en la nave 16 de Matadero.
Más de 2.500 metros cuadrados de espacio expositivo en el que se suceden exhibiciones, catas, talleres y ponencias en torno al mundo del cóctel. Aprovechando que solo están los mejores, nosotros queremos aprender de ellos, disfrutar saboreando y también vamos a probar suerte, ¿no? Vamos a ver cómo se nos da esto de hacer nuestros propios combinados.
En un día como hoy, Día Internacional del Gin Tonic, que no nos falte, ¿no? Esa clase para saber, desde luego, hacerlo de la mejor manera posible, que últimamente con esto de que está tan de moda, cada vez hay más variedades.
Hay que saber también ser creativos.
Un poquito.
Sí, hombre.
Sí. ¿Todo vale? No lo sé.
Hay que probarlo, claro.
La unidad móvil de Onda Madrid nos espera en Matadero Madrid. María José Francisco y Quique García Nuño. María José, muy buenos días.
Buenos días. La creatividad, lo habéis dicho, es importante para todo en la vida y desde luego que para esto también, ¿eh? Que hay que tener mucho arte para hacer estos cócteles tan impresionantes que desde aquí se hacen, puesto que es una oportunidad, si no única, desde luego es la primera vez que un evento de este tipo se hace en Madrid. Hace 2 años se realizaba en Valladolid y esta es por por tanto, la primera vez de un congreso de mixología y bartender, el más importante de nuestro país en esta nave 16, con 2.500 metros cuadrados de espacio expositivo y, como habéis mencionado, pues aquí todo tipo de actividades, de propuestas, todas ellas creativas, por supuesto, y vanguardistas, divertidas y sorprendentes en estos días, durante hoy todavía queda toda la jornada, también mañana y en estos cuatro espacios que se han recreado, el Mix and Meeting, el Mix and Work, Mix and Relax y luego, bueno, pues el área de prensa, que nosotros por algo estamos aquí para conocer todas las novedades en torno a este mundo de los cócteles y mucho más que nos va a contar Álvaro Varela como director general de Mix and Shake. Muy buenas, Álvaro.
Buenos días.
Estábamos hablando que es un evento muy, muy especial para vosotros.
Exacto, es el evento de nuestra industria, ¿no?, de nuestra profesión. Bueno, Mix and Shake se presenta como tal. Es una feria-congreso que reúne a todas las empresas de la industria de bebidas espirituosas y empresas afines, mixers y otras empresas de cristalería, lavado industrial, etcétera, ¿no? Y aparte de ese espacio expositivo donde las marcas presentan sus productos, también tenemos una zona de congreso que es el Meeting Your Work, donde celebramos ponencias, masterclass, exhibiciones de la mano de los más representativos y más importantes bartenders internacionales y nacionales, por supuesto.
En cierto modo iba a decir, me hace gracia que digas lo de las ponencias, porque todos pensamos que lo del gin tonic es una cosa que entra primero por los ojos y, bueno, primero por el paladar y después por los ojos, ¿no? También viendo esas habilidades que muchos tenéis en el tema de la coctelería a la hora de servir y demás. Pero claro, ponencias es que también implica que hay que hablar mucho del tema, porque hay muchas novedades, pues desde, por ejemplo, la utilización de los vinos y el vinagre.
Exacto. Bueno, dentro de esta disciplina gastronómica, que es esta gastronomía líquida, la verdad es que lo que el bartender ofrece al final al cliente es una experiencia sensorial. Cuantos más sentidos estén en juego dentro de esa experiencia, pues vamos a disfrutar. Por supuesto que lo visual tiene parte importante en este juego, pero también el paladar, por supuesto, ¿no? Y dentro de esas sensaciones organolépticas que nos ofrecen los diferentes tipos de cóctel, pues se pueden jugar con infinidad de ingredientes. Desde el vinagre, por supuesto, el aceite, pero bueno, y también los clásicos, combinados de corte más moderno, moleculares, jugando con texturas también, y bueno, pues nos ofrece una creatividad, el mundo de la mixología, impresionante, y el límite, pues eso, la creatividad de cada uno, ¿no?
Claro que es como todo, ¿no? Para el ciudadano de a pie es algo totalmente desconocido, pero vosotros que sois los profesionales sabéis mucho de esto, por eso saludar también a Tupac Kirby como director de contenidos, como coctelero también, o
bartender. Hola, buenos días, Madrid.
Hola, ¿cómo estáis?
Él ha mencionado eso de molecular. ¿Estamos hablando de cócteles que se comen? ¿Qué es exactamente?
Sí, es jugar con la textura. Estamos acostumbrados a que siempre beber sea líquido, pues ahora intentamos hacer que beber sea incluso gaseoso, sea en distintas texturas como espumas, como caviares, como gelatinas incluso, recreando pues los mismos sabores que encontramos en líquido. Eso es, más que nada, hay que trabajar, como decía Álvaro, los sentidos, y el sentido de la textura en coctelería normalmente es siempre líquido y es como siempre muy parecido, digamos. Lo molecular nos ofrece ese cambio, esos cambios de temperatura, incluso de frío a calor, como en un gin fizz, que te puedes tomar que la parte de arriba es fría y la de abajo caliente, y encontrarte con cosas muy increíbles en boca. También tenemos unas flores eléctricas que te dejan la boca electrizada durante 10 minutos.
¿Pero salivando? ¿Con qué están hechas esas flores?
Son flores naturales, son flores de Sichuan. Y son particulares. Para eso decirte que están viniendo como productos muy raros, muy locos, que para nosotros pues son una maravilla, porque no nos ponen límite a la creatividad y podemos seguir explorando nuevos continentes.
Eso es lo que te iba a decir, que tenéis como un abanico muy amplio de posibilidades para ir probando y experimentando.
Sí, desde luego que la coctelería, bueno, el secreto está en la mezcla, y mezclar, se puede mezclar casi de todo. Incluso ya vemos que en Estados Unidos la tendencia de tomar zumo de hierba, pues aquí también lo hemos traído. Tenemos esas hierbas especiales para hacer zumo, que es súper sano, y se puede trabajar con leche de cabra, o sea, podemos trabajar con lo que sea.
Estás mencionando zumo, leche de cabra. ¿Es posible que haya un auge también de los cócteles sin alcohol?
Sí, esperemos que sí. Realmente la gente está dispuesta a pagar un dinero por un servicio y una calidad. Entonces, los cocteleros tenemos que estar preparados y listos para poder ofrecer todo tipo de bebidas, con o sin alcohol. El sin alcohol para nosotros es muy atractivo también porque es un challenge, no es siempre, digamos, el mezclar con alcohol. Por lo tanto, hay que agradar a alguien que no va a tener ese aporte alcohólico en el cuerpo, sino que se va a quedar igual, ¿no? Digamos. Por lo tanto, pues hay que trabajar mucho la presentación, el aroma, y que sea algo sorprendente, porque si no, la gente va a preferir tomarse un refresco o un zumo simple.
Junto con la coctelería y todo ese mundo de los sabores, hay algo también que va paralelo a ello, y es el tema de las tendencias acrobáticas, ¿no? El ver ese arte que tenéis muchas veces cuando lo servís.
Sí, eso se llama flair bartending. Ayer tuvimos una máster por Leo Gálvez, que es un campeón hispanoamericano muy bueno, un chileno aquí afincado en España. Y sí, esto es una manera de realmente de atraer al público también, de entretener al público. Los bartenders somos muy actores, nos gusta mucho que nos miren.
Es espectáculo.
Sí, eso es entretenimiento, espectáculo, es show. Pero obviamente esa es la última parte que tenemos que tocar. Lo primero es la bebida, es conocer todos los productos, saber bien las distintas fases de un servicio. Y el final, obviamente, pues es el desparrame, el juego, la diversión y las botellas para arriba, para abajo.
Yo no sé si te voy a poner tu pack en un compromiso, yo me imagino que no, porque tú ya estás ahí en la élite de los profesionales de la coctelería. Como yo sé que quienes nos están escuchando son gente que, yo la primera, que desde poner un gin tonic en un cóctel y tal, pues, ¿qué nos recomendarías con ingredientes que tengamos así muy a mano, algo sencillito y con lo que podamos sorprender a nuestros invitados?
Sí,
Pues ok, hablando de gin tonics, ¿no? Pues vamos a intentar trabajar con producto de aquí, de España, ya que estamos aquí en España, hay que potenciarlo mucho también. Siempre hablamos, parece que los productos de exportación son increíbles, pero no, aquí en España tenemos muy buen producto. Yo prepararía un gin tonic con gin mare, que es un gin español muy de aquí, que lleva albahaca, tomillo, romero, oliva arbequina, por lo tanto tiene una denominación de origen como muy mediterránea, muy nuestra, para acompañar este tiempo. Y lo mezclaría con una tónica Schweppes, por ejemplo, y a modo de decoración, un medio tomatito cherry y una hoja de albahaca fresca por arriba. Eso nos permitiría dar un visual impresionante con el tomate cherry, que es como muy raro ver cosas rojas en la copa. No le va a dar ningún sabor ese tomate. La hoja de albahaca también es bonita, es muy, muy, muy aromática, y es un gin tonic muy español, muy nuestro, y que de hecho que estamos empezando a llevar al resto del mundo, porque la tendencia del gin tonic, del nuevo gin tonic, nace aquí, y ahora los barmans españoles vamos a Londres, vamos a Estados Unidos, vamos a Francia a explicarles cuál es el Spanish gin tonic.
Fíjate, y además, pues hay que tomar buena nota de lo que él nos acaba de decir, de cómo hacer ese gin tonic en el que dejar sorprendido a más de uno y hacerlo con unos ingredientes más o menos que están a mano, que los tenemos en casa, que son medianamente facilitos, porque hay que celebrar un día como el de hoy, ¿no? Ese Día Mundial del Gin Tonic. Y además, no quiero olvidarme y decirte, pues en este caso a ti, Álvaro, que él ha hablado de lo que se está exportando, de lo que sacamos de aquí hacia afuera, y eso tiene mucho que ver con que la imagen que fuera se tiene de nosotros está siempre relacionada con el vino y la cerveza. Pues no, pues a lo mejor aquí tenemos también mucho más que eso.
Hombre, España siempre puede enorgullecerse de tener una gastronomía amplísima, por supuesto en bebidas y también en producto, en alimentos. Tenemos grandísimos vinos, somos un país vitivinícola maravilloso. En cerveza, estamos un poquito más a la cola, pero en gastronomía en general, en todo el abanico gastronómico, somos una referencia mundial. Los grandes chefs del mundo son españoles, y ahí están, y ahí todos podemos comprobarlo.
Y algún bartender de los mejores del mundo también.
Eso es, y en el mundo del bartending también estamos dentro de los mejores del mundo, como ha sido el caso de David Ríos, este bilbaíno que ha ganado la World Class de Diageo, que es uno de los más importantes concursos del mundo de bartending. Así que, estamos en la cabeza, por supuesto, de la gastronomía, somos centro de atención y realmente tenemos un estilo propio. Las cosas como las hacemos en España no las vamos a encontrar en ninguna parte del mundo. Y llamamos mucho la atención en ese sentido. Así que una de las razones por las que se desarrolla Mise en Scène es por dar un poco esa plataforma a todo el trabajo que se está haciendo en España, centrarlo y aglutinarlo en 3 días de congreso y dar valor y hacer valer todo ese trabajo que vamos desarrollando durante el año los implicados en este sector y en esta industria.
Bueno, pues precisamente todos ellos, ¿no?, los implicados en la industria del cóctel, son los que se dan cita todavía durante toda la jornada de hoy, también la de mañana, pero también público, gente de la calle que puede acercarse, ¿sí?, a este Mix and Shake para ver esto que es, y a lo mejor alguno poquito a poco quiere dar esos primeros pasos y adentrarse en el mundo de la coctelería, en el que derrochamos auténtico estilazo. Así es que muchas gracias a Álvaro Varela como director general de Mix and Shake.
Gracias a vosotros por
el placer.
También a Tupac Kirby, muy buena.
Gracias a vosotros y os esperamos aquí en Matadero.
Bueno, pues esa espera cualquiera de nosotros la puede festejar, como hemos dicho, con un gin tonic en el Día Mundial del Gin Tonic.
Pues así es, y brindaremos, ¿no?, con ese que vamos a preparar, decorado con tomate y esa hojita de albahaca, y para dar nuestros primeros pasos en esto de la gastronomía líquida.
Exacto, que no es tan difícil, así como parece, al menos hacer pequeñas creaciones, diríamos, en nuestra casa, en nuestro hogar. Solamente hay que tener un poquito de ganas, dejarse llevar y también tener ese concepto visual, ¿no?, que nos quede bonito para que además de tener buen sabor nos apetezca esto de verlo y hasta hacerle una fotografía para decir, mira qué bonito me ha quedado.
Hombre,
voy a hacer
claro.
una fotografía y lo voy a compartir yo con mis amigos. El mundo de los cócteles cada vez más de moda, los de hoy en Madrid, que queríamos contároslo.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde. De uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión.
Hoy en Madrid.
Hoy echamos cuentas, sí, aquí en Hoy en Madrid, y lo vamos a hacer con la ayuda de una compañía especializada en recambios de automóviles asiáticos.
Bankia nos acerca, mi negocio y yo. Así son nuestras empresas.
Seguro que os suenan estas marcas de las que yo os voy a hablar, Kia, Hyundai, SsangYong, Daewoo. Ahora es verdad que están de actualidad y cada vez más porque ofrecen precios más económicos a la hora de hacerse con un automóvil y no está la cosa como para hacer grandes desembolsos económicos. Pero os planteo yo, ¿y hace 18 años? Pues hace 18 años había que tener visión porque nadie tenía claro si realmente estos coches iban a calar o no en
hoy,
el mercado español.
Claro, y hoy queremos hablaros de una empresa que apostó por ello, por esos coches que antes o después tendrían años, llegarían a averías, necesitarían recambios sin necesidad pues de grandes tiempos de espera. Que la idea es agilizar las reparaciones. Eso pensaron, dicho y hecho. Así nacía Pemebla, que a día de hoy consigue mandarte la pieza que necesitas en menos de 24 horas.
Recambios originales, también marca propia, que han creado para rebajar un poquito más los costes y buscamos esa opción más económica. Todas las piezas las almacenan en Coslada, aunque para acceder a ellas, pues tan solo tenemos que hacer un doble clic, como el que dice en su página web.
Bombas de agua, bombines de embrague, correas, discos de freno, kits de embrague, filtros de aire. Pues si nos perdemos entre tanta referencia, tranquilos, porque nos atienden por teléfono para guiarnos en la travesía, para aconsejarnos.
Javier Jiménez Díaz es el director comercial de Pemebla. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Muy buenas.
Tenía que surgir una idea y hace 18 años dijisteis, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no especializarnos en recambios y sobre todo de esos coches asiáticos?
Eso es. Como muy bien decís, hace 18 años, pues los creadores de Pemebla apostaron por estas marcas que por aquel entonces eran prácticamente unas completas desconocidas en el mercado español, que estaban muy alejados pues de las marcas generalistas como pueden ser las principales que podemos ver hoy en día en el mercado. Pero estas personas apostaron por estas marcas, apostaron por la innovación y luego ofrecieron al cliente un magnífico servicio que ha sido nuestra clave de distinción lo que nos ha permitido crecer en estos 18 años, como bien decís.
Claro, era una apuesta arriesgada, ¿no? Porque lo estábamos comentando, Javier, ¿no? Por aquel entonces no sabíamos si iba a cuajar, ¿no?, el mercado Eso automovilístico asiático aquí en nuestro país.
Eso es. Había marcas japonesas que sí que estaban más asentadas, pero por aquel entonces el vehículo coreano era un completo desconocido, y hay que recordar también que los primeros modelos pues distan mucho de la gran calidad que están ofreciendo hoy, el diseño tan atractivo que tienen hoy, dista mucho con el que tenían en aquel entonces. Pero bueno, como todo en este mundo, las marcas apostaron por la innovación, y oye, pues nosotros hemos crecido con ellos, y sobre todo lo que nos ha permitido crecer ha sido, como bien decís, facilitar el servicio al cliente, darle una rápida respuesta, y eso es lo que nos ha permitido crear nuestra propia marca, que se está desarrollando cada día más, incrementando el número de referencias y productos para que cualquier persona, cualquier tienda, cualquier taller tenga acceso a esta amplia gama de productos que nosotros ofrecemos.
Claro, porque vosotros los tenéis almacenados aquí en Coslada, con lo cual efectivamente ese envío es muy rápido, menos de 24 horas.
Eso es, en menos de 24 horas nosotros podemos suministrar cualquiera de las referencias que tenemos de nuestra propia marca en stock a cualquier punto de la península. Y luego pues también trabajamos el resto del territorio nacional, que podemos suministrar en 48 horas.
¿Cómo funciona, Javier? Es decir, nosotros echamos un vistazo, me imagino, a través de pmvela.com, y a partir de ahí,
eso es,
en busca de ese componente, esa pieza que nos falta o que se ha estropeado.
No, exacto. Nosotros lo que intentamos es facilitarle al cliente lo máximo posible el trabajo. Aunque nosotros colaboramos con profesionales, también ofrecemos nuestros servicios al particular. Y lo que buscamos es darle a cualquier persona, aunque tenga unos nulos conocimientos de mecánica, él nos dice qué es lo que puede necesitar y nosotros le asesoramos paso a paso en todo el procedimiento, desde qué pieza es, ponernos en contacto con el taller con el que vaya a trabajar y demás. Nosotros, nuestra clave es facilitar al cliente el servicio y darle soluciones, no problemas.
¿Y habéis notado que cada vez hay más clientes particulares, diríamos, que se ponen en contacto con vosotros? Porque es verdad que incluso están surgiendo esos espacios en los que yo puedo ir a alquilar un box determinado, alquilar las herramientas e intentar hacerme yo la reparación por aquello de ahorrar un poquito los costes. ¿Se está notando que cada vez hay más peticiones particulares?
Se ven más particiones particulares, pero la gente sigue apostando por el taller independiente. La gente sigue confiando en el taller de toda la vida, que le ofrece un servicio muy completo y muy profesional, además cubriendo todas las garantías, y la gente sigue apostando por eso, aunque sí que es verdad que poco a poco empiezan a salirse fuera de la red habitual de reparación de vehículo. Pero la gente sigue apostando en general por llevar el coche al taller suyo de toda la vida, y ahí es donde entra Pemebla ofreciéndole ese recambio de primer equipo en menos de 24 horas para que la reparación sea lo más rápida posible.
Aquí sí habréis notado que cada vez son más los talleres que os piden también recambios, porque ya es más habitual que los talleres reciban, ¿no?, el taller independiente, ya no es solamente el de la marca, el independiente, ¿verdad?, ya trabaje también con estas marcas, ¿no? Que ya...
Sí, eso es. Cada vez pues nosotros colaboramos con muchas tiendas y grupos de compra aquí en España, que luego ellos ofrecen nuestros productos a talleres con los que tienen acuerdos, convenios y son clientes suyos.
¿Y cuándo y por qué pensáis en crear también vuestra marca propia de recambios? Está muy bien tener los originales, pero planteáis, ¿por qué no una nuestra? Abaratamos un poquito también el coste para el cliente y en principio ofrecemos la misma calidad.
Exacto. Nosotros, bueno, pues todo esto surge ya antes de que empezase esta crisis que llevamos padeciendo, y bueno, pues nosotros, nuestra idea era ofrecer a nuestros clientes el mismo producto, la misma calidad, pero con unos precios muy competitivos, y como decimos, pues esto en los últimos años estamos creciendo bastante en este sector y nos permite ofrecer un abanico más amplio de posibilidades a nuestros clientes con la misma calidad.
¿Y el reto ahora cuál podría ser, Javier? Miramos al futuro y metemos quinta directa.
Si podemos, incluso séptima marcha vamos a intentar meter, pero nuestro objetivo pues sigue siendo, a día de hoy tenemos un equipo humano maravilloso que nos permite ofrecer a nuestros clientes un servicio de primera calidad, mantenerlo, si podemos crecer un poco, y al fin y al cabo pues seguir desarrollando lo que somos, una empresa pequeña, familiar, pero seguir contando con la gente que tenemos y si podemos, pues crecer un poquito más, que como a mí siempre me han enseñado, si en esta vida te quedas parado es ir retrocediendo. Así que pues nosotros poco a poco seguir creciendo con este y otros proyectos que podemos tener en marcha.
Javier, en estos últimos días estamos descubriendo muchas empresas que bueno, pues tienen en un momento dado esa idea, ¿no?, que les hace salir adelante. 18 años tiene ya, por ejemplo, Pemebla, y muchas, es verdad, como en vuestro caso, son empresas familiares. Quiero que me digas los pros y los contras de sacar adelante una empresa con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros primos. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo?
Bueno, para mí prácticamente todo es bueno, porque es un proyecto que al ser tuyo, al ser de tu familia, lo defiendes con más ganas, con más ilusión. Todos los días te levantas diciendo, vamos a sacarlo adelante, porque al fin y al cabo es algo tuyo, es algo que tú lo has visto crecer. Y pues oye, pues aunque sea ponerse un poco sentimental, es algo que desde mi infancia yo he visto cómo poco a poco esta empresa ha ido creciendo, forma parte de nosotros. Y como pega, pues hombre, decir que tener al jefe en casa, hay veces que te deja un poco agotado. Tener al jefe tanto en el trabajo como cuando llegas a casa, seguir viéndole incluso los domingos. Pero
eso también se aprende, ¿verdad?, con la experiencia, ¿no? Toda la gente que tiene una empresa familiar o la gente que se quiera poner en marcha, se quiera poner a la tarea, hay que aprender también a delimitar, ¿verdad?, a marcar límites, a desconectar, que aunque la empresa sea familiar, aunque nos vaya todo en ello, hay que saber cuándo parar un momento y decir, bueno, ahora estamos a otra cosa, ¿verdad, Javier?
Sí, por supuesto. Yo la verdad que ahí no tengo ninguna pega. Mi jefe, pues, he aprendido muchísimo de él, sigo aprendiendo. Y ha sido un ejemplo que sabe compartimentar, yo siempre lo digo un poco en broma lo de tener al jefe en casa, pero ha sabido compartimentar muy bien la vida profesional y familiar, y la verdad que es un lujo tener así. Ya me gustaría que otros compañeros pudieran tener jefes como el que me ha tocado a mí, la verdad que sí.
Oye, ¿os toca viajar mucho a Asia para estar al tanto o cómo va la cosa?
Sobre todo nosotros estamos muy centrados aquí en España y en Europa, porque también es algo que hemos hecho, aunque el recambio, las marcas son asiáticas, los fabricantes son europeos. Es nosotros verdad. Es algo que siempre hemos apostado por la calidad que ofrece Europa. Y la verdad que es lo que seguimos centrados, y nosotros pues es donde tenemos nuestra fuente de negocio y donde nos movemos principalmente.
Cuando estás con los amigos suele suceder como cuando estás con un médico que le preguntas por tu salud, cuando estás contigo tus amigos te preguntan mucho sobre qué coche compro en un momento determinado, cuál después me va a generar menos problemas, cuáles son los recambios que os piden habitualmente y este tipo de cosas.
Sí, es algo que, como dices, como el que tiene un amigo médico, a mí me toca con las piezas de los coches. Desde cuándo cambiar los neumáticos, a qué recambio puedo montar en mi coche o qué coche puede venirme mejor. Y oye, para mí es un placer poder ayudar a cualquier persona, a cualquier amigo, en asesorarle con mis limitados conocimientos y ofrecerles una ayuda, que para eso estamos, hombre.
Por cierto, que esto no te lo habíamos preguntado, decías tú que contabas con un equipo importante. ¿Cuántas personas trabajan en Pemebla?
Pues somos ahora 14 personas. Y bueno, pues la verdad que, como digo, estamos muy contentos con todo. Somos una empresa pequeña, familiar, y aunque hay miembros de la familia incluido en ella, pues hay gente que lleva con nosotros pues prácticamente estos 18 años y ya es casi como si fueran de la familia.
Estos no viven en casa contigo, pero son
no viven
familia.
En casa, pero
pasan muchas horas juntos, claro.
Javier.
Eso es gente que lleva ya muchos años y pues prácticamente pues luego con el paso de los años ya vas conociendo a sus familias, entras en su vida familiar, en sus vacaciones y demás, y oye, pues claro, al final hacemos una piña muy muy buena ahí todos juntos.
Javier Jiménez Díaz, director comercial de Pemebla, muchísimas gracias.
Bueno, a vosotros, muchísimas gracias.
Que vaya hasta todo luego. Bien. Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego. Felicidades por el programa.
Gracias.
Luego.
Así son nuestras empresas y así te las mostramos en Mi Negocio y Yo.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. Desde el Vicente Calderón, todo o nada.
Diego Costa, gol. ¡Gol!
Los rojiblancos buscarán un puesto en semifinales. Desde las 8:15, Atlético de Madrid-Barcelona. Los nuestros, a la conquista de Europa en Onda Madrid. ¡Echa!
rosa viene Doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué a tu cuello de calza.
Hoy en Madrid.
Qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buena danza.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pero tal lugar no era para fraudar en amores. A mí luego me vinieron muchos miedos y temblores. Los mis pies y las mis manos no eran así señores. Perdí seso, perdí fuerza, mudarse mis colores. Por favor, no mude en plaza, mis cosas muy descubiertas. A veces mal atado, está el pelo tras la puerta.
Compañía de lujo, la que tenemos en el día de hoy en nuestra biblioteca, el que fuera director de aquel programa mítico, seguro que lo recordáis, La Mandrágora. Estamos hablando de Rafael Herrero, que hoy nos trae su primera novela.
Se titula La Plaza del Silencio y Sergio nos va a transportar al barrio de Chueca a finales de la dictadura.
Sí, como avanzamos hace un rato. Bueno, Rafael Herrero lo tenemos aquí, efectivamente. Bienvenido, buenos días.
Hola, ¿qué hay?
Hola, ¿qué tal?
Gracias por venir. Además de director de La Mandrágora, es dramaturgo, guionista de cine, televisión, radio, profesor del área de artes escénicas de la Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos TAI. Ha sido premiado en diversas ocasiones, tanto por sus programas como series de televisión, como por sus obras teatrales. Han sido representadas, entre otros lugares, en el Teatro Principal de San Sebastián o aquí en el Teatro Español de Madrid. La trama de esta novela, sí, de La Plaza del Silencio, como decíamos, se desarrolla durante los últimos días de la vida de Franco. Una noche, ese protagonista, que será testigo indeseado de un asesinato en un bar de esa plaza de Chueca y que le va a cambiar por completo la vida, ¿no, Rafael?
Sí, yo creo que sobre todo lo que he intentado es hablar del azar, de cómo el azar nos puede cambiar la vida. Ahora estamos aquí todos tranquilos, haciendo un programa de radio, pero nadie sabemos qué nos puede deparar el futuro dentro de media hora. Y ese futuro todavía es más complejo si vives en una época de miedo, de falta de libertad, donde todos, yo viví esa época, donde todos o muchos vivíamos con la sensación de que cualquier cosa nos podía ocurrir y a veces nos transformábamos en pequeños cobardes que tratábamos de encontrar una coartada en nuestra vida, de decir, bueno, yo hago lo que puedo, no se puede hacer más, pero de cualquier forma quizá hicimos poco. 40 años duró la dictadura, por tanto, a lo mejor como sociedad no hicimos todo lo que había que hacer.
Es comprensible también, ¿no?, ese miedo, ¿no?, del que hablas en un momento dado. El dar ese pasito para estar un poco por delante de los demás es verdad que puede asustar y mucho, ¿no?
Claro que sí, es que yo creo que el miedo es algo tan que vive tan dentro de nosotros que es muy difícil saber si ante una situación como le ocurre a Chema cuando baja por la noche hacia la plaza de Chueca, vas a reaccionar como un héroe o como un cobarde. ¿Vas a ser capaz de decir basta ya o vas a ser capaz de todo lo contrario y tratar de escapar y decir, bueno, igual no me han visto, igual no ha pasado nada, igual no he visto un asesinato, igual quizá solamente ha sido una paliza, igual al que le estaban dando la paliza se lo merecía? Buscas coartadas y coartadas para intentar vivir con tu conciencia tranquilo, pero a veces no es posible.
Ahí volvemos a lo mismo, ¿no? De buscar esa excusa, ¿no?
Claro.
Para estar, no tirar para adelante o estar cómodo, ¿no?, en nuestra propia realidad, ¿no?
Claro, lo que ocurre que al ser La Plaza del Silencio, una novela negra que tiene ese contexto histórico y social, también tiene los elementos de la emoción, de la intriga, del suspense, de la persecución, de cómo se va estrechando el cerco alrededor del protagonista y de cómo esa huida que aparentemente le podía dar estabilidad, aunque se sintiera por dentro tocado, va complicando a la gente que quiere, a sus amigos, y le va llevando a un callejón sin salida.
Porque vamos a contarnos que Chema, ¿no?, reconoce a los agresores de este asesinato.
Sí, sí, y menudo problemón, ¿no? El hermano de la novia, hijo de un militar en época de Franco. Menudo papelón.
Sí, todo es una serie de elementos. Vuelvo a decir, el azar. A mí, por ejemplo, el mundo de Paul Auster, que también funciona muy bien con el mundo del azar, yo creo que es desencadenante de poneros en situaciones límite. Yo soy profesor de interpretación y de actores, y casi siempre que hago trabajos con ellos los pongo en situaciones límite, sin que ellos a veces lo sepan, para ver cuál es su respuesta emocional, orgánica, sincera, ¿no? Y eso es lo que pasa, claro, que este protagonista que tiene una vida no totalmente feliz, porque yo creo que Chema no está dotado para la felicidad. ¿Por qué? Porque no es capaz de tomar ni pequeñas decisiones del todo. Amor imposible, amor posible, amor platónico, amor de toda la vida, siempre en esa duda. Hago teatro, pero hace suficientemente por el teatro. Está en esa, y encima se le pone delante nada menos que un tema de esa envergadura. Es decir, los últimos 11 días del franquismo, donde hacía poco habían ocurrido los fusilamientos del acuartelamiento de Ollo de Manzanares, donde habían ocurrido el último ajusticiamiento en Burgos, en Cataluña. Es decir, a 2 meses de la muerte de Franco, se cometieron una serie de arbitrariedades tremendas, ¿no? Y claro, con esa situación, tiempo después ocurrieron los asesinatos de Atocha, sin que sea la novela una novela política, porque no lo es una novela de suspense, de misterio, de introspección en el ser humano, quién somos, a dónde vamos, cómo conseguimos ser felices, cómo conseguimos encontrar una parcela donde de repente digamos, bueno, he hecho lo que he podido, hoy me puedo acostar tranquilo, he hecho lo que he podido, no más, pero tampoco no menos.
Uh-huh. Bueno, una novela de intriga, pero también yo veo de reflexión, de penetración psicológica. Está un poco, a veces me recuerda, fíjate si me lo permites, a esa tesitura de Graham Greene, de los dilemas morales que planteaba, ¿no? En El poder y la gloria, por ejemplo, ¿no? Es un poco también.
Sí, a mí lo que me gusta, lo que me atrae más de una historia cuando la escribo, muchos escritores, mucho más importantes que yo, hablan de que hay que saber el principio y el fin de las historias. Yo reconozco que a veces el principio lo sé, no siempre, y el final casi nunca. ¿Y eso por qué? Porque la verdad es que yo creo que los personajes, en cuanto que empiezan a crecer al escribir, empiezan a crecer, no puedes tener constatado todo lo que va a ocurrir, te van pidiendo por dónde ir. Es decir, esa sensación que decías tú de culpa, de no culpa, de hasta dónde soy responsable, no soy responsable, hace que crezcan y te vayan llevando por un lado o por otro. Yo no sabía si Chema al final, que no voy a decir lo que ocurre,
no, claro.
Hace lo que va a hacer. Ajá. Yo eso no tenía ni la más remota idea. Nunca pensé, escaleta, punto 315. Chema va a coger el coche y se va a ir a... Ni idea. Pero de repente Chema, en la habitación donde está, mirando una mancha en la pared, se levanta una madrugada dispuesto a hacer algo. Yo no lo sabía. Él... ¿Lo sabía? Pues yo creo que tampoco él lo sabía.
No porque le cuesta tomar decisiones, lo hemos dicho.
No, porque tú no sabes lo que vas a hacer si te va a ocurrir algo.
Eso es verdad.
No, claro, es verdad.
Sí, intuyes, pero va a ocurrir que te encuentras con un amigo, el amigo te va a decir, hombre, ¿cómo estás? Te veo como triste. Y tú vas a decir, sí, estoy triste.
Claro.
Bueno, y vas pensando que estoy triste porque no hago lo que tengo que hacer.
A lo mejor reaccionas, claro.
Y claro, reaccionas, pero no se sabe. Yo creo que hay autores que hacen una escaleta de hierro y se someten a ella y me parece maravilloso. Yo hago una escaleta de humo y esa escaleta me hace saber que quiero hablar sobre el azar, la culpa, el miedo, la injusticia, el fanatismo, la soledad, la búsqueda de la felicidad, y me meto dentro de los personajes. ¿Qué sienten? ¿Qué le ocurre a Chema? ¿Qué le ocurre a Elena? ¿Qué le ocurre a Paloma? ¿Qué le pasa hasta a Alejandro? Ese personaje que a mí me fascina porque en el fondo es otro perdedor y es otra víctima de la situación esa de intolerancia, ¿no? Ese era un niño, Alejandro, delicioso, encantador, estupendo, amigo de Chema, amigo tal. Y la vida, una vida muy represiva en aquella época, no una represión hacia afuera, no era visualizable tan claramente, ¿no? Era una represión hacia adentro. Nos conteníamos muchas de las cosas que nos pasaban. Y los homosexuales protagonistas de esta novela tenían una represión brutal. Es decir, yo he conocido a muchos y casi todos, trataban de pasar muy desapercibidos y se sentían incluso algunos hasta culpables.
Claro, porque estamos hablando de una plaza, ¿no? Que actualmente es una plaza muy visible.
Maravillosa, una plaza maravillosa.
Pero que en este caso, y así lo recoges en el título, es la Plaza del Silencio, ¿no?
Claro. Sí, he nacido en la Plaza de Chueca, en el barrio de Chueca, la calle Augusto Figueroa, y yo recuerdo ese barrio popular, tranquilo, triste, pero como era triste de alguna forma la época. Y después pasó a una época muy oscura con la llegada de la droga, con la llegada
muy marginal,
era muy muy poco grato ir, y ahora es el esplendor de la libertad que tenemos, de la democracia, que a veces se nos olvida lo maravillosa que es. Claro, todos tenemos derecho a ella, pero los que nacimos sin ella De repente, cuando nos vemos muy agobiados y vemos que la crisis es terrible y que los políticos no los entendemos, no sabemos si es que están en una burbuja y no saben que existimos, no tenemos claro cuáles son sus referencias. Entonces, a veces digo, bueno, pero en fin, saldremos porque hemos salido de la oscuridad absoluta, luego saldremos, nos entenderán, hablarán, nos dejarán de transmitir sus frustraciones personales y pensarán en nosotros y tratarán de que las cosas salgan bien, ¿no? Y bueno, y la plaza de Chueca y el barrio de Chueca, al que estuve ayer y voy con mucha frecuencia, porque es como mi mundo, donde siempre meto a los personajes.
Tu universo personal, tu cosmogonía.
Sí, como mi pueblecito personal, ¿no? Porque he nacido en Madrid y es volver a ese barrio. Y después es un sitio que muestra tan claramente cómo se puede pasar de la oscuridad a la luz, que eso me hace ser esperanza, tener esperanza y pensar, bueno, Chema, a lo mejor más adelante, cuando acabe la novela, quizá tenga más oportunidades. Bueno, en fin, sí, está abierto, todo está abierto, ¿por qué no?
Quizá ¿cómo quieres a tus personajes? Me encanta, porque es como si realmente efectivamente fueran de carne y hueso. Y dice, me hace pensar que Chema en un futuro
es
podrá tener una mejor vida.
Es que les quiero muchísimo. Ahora acabo de terminar una historia y tengo un pequeño conflicto personal con esa historia, porque era una historia un poco de encargo y me he enamorado de los personajes, los adoro, los entiendo, y eso que hay un crimen de por medio y hay también, y hay una joven asesinada y empatizo con el asesino y empatizo con la víctima, más con la víctima, ¿no? Y en la Plaza del Silencio es lo que ocurre, ¿no? Que empatizo con, sobre todo con las víctimas, pero con Alejandro, que cuando lo lean, ojalá lo lean vuestros oyentes, yo creo que van a darse cuenta del dolor que sufre ese personaje tan tan desquiciado.
Es una novela con muchos ingredientes, con mucha dosificación de emociones, de reflexiones morales, pero también es evocadora. Yo al principio me he emocionado, por ejemplo, es casi prustiano esa evocación de los veraneos en Galicia con esa prima tentadora, esas siestas, etcétera, ¿no?
Es que es verdad que yo, quizá mi defecto, bueno, tendré muchos, escribo desde la emoción. Yo no soy capaz, por eso no hago una escaleta rígida, sino totalmente de humo. Y es que la emoción me va llevando por todos los sitios. Luego utilizo la cabeza para racionalizar todo lo que estoy escribiendo. Y es verdad que ese viaje es un viaje que tiene algo de mis vacaciones en verano en el pueblo de Miño, en Ponte del Porco, en una aldea pequeñita. Y es verdad que esos viajes te llenan de nostalgia y a mí incluso me hacían, soy un poco llorica, si se quiere, y me hacían sentirme emocionalmente tocado cuando recordaba la maravilla que para casi todos los hombres es su infancia. Desgraciadamente no para todos, ni para todas las mujeres, la infancia, pero cuando la infancia es normal, es un mundo tan limpio, tan lleno de posibilidades, donde los sueños nacen a borbotones, donde el amor, la imaginación, todo es tan fascinante, vuelvo a decir, de la mayoría de las personas que han sido niños. Hay otros niños que lo pasan especialmente mal.
¿Vas a seguir con la novela? ¿Qué te permite decir la novela que no te permita el teatro? O no sé si estoy diciendo una barbaridad.
No, yo creo que no la estás diciendo. Yo creo que todo lo que yo escribo parte de algo que me duele. Lo anterior fue No me hagas daño, que era una obra de teatro, porque los malos tratos me estaban dejando desconcertado. No, empecé escribiendo un cuento y luego escribí otro cuento para La Mandrágora, porque despedíamos el programa con un cuento de un minuto o minuto y medio, y vi que ese tema necesitaba más y escribí una obra de teatro. Y bueno, y ahí está, bueno, que funcionó bien. Y luego me ocurrió con la novela. ¿Qué me pasaba con la novela? Que tienes una capacidad de reflexión y de análisis muchísimo más profundo, porque tienes más tiempo. La obra de teatro dura hora y media, hora y 40 minutos, y tienes ese tiempo, que es suficiente, pero la novela tiene 350 páginas, y como tú dices, hay viajes a la infancia, viajes al dolor de la pérdida de una madre, viajes al dolor de la amistad que se rompe y más cosas, viaje al amor, viaje a las posibilidades, a sentirse testigo de una atrocidad tremenda. Todo eso no cabe, creo yo, ni en una película ni en una obra de teatro. Por eso, cuando leemos una novela y vamos a ver la película, casi siempre decimos, ah, pero la novela es mejor.
Siempre.
Es cierto. Rafael Herrero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, gracias a vosotros por apoyar La Plaza del Silencio, que necesita apoyo.
La Plaza del Silencio, leedlo, os va a enamorar.
Son las 11.